A ver, que yo. Bueno, ya empezamos con ahí, eso es. Vale. Bueno, pues hablaré primero. Esto es un pequeño resumen de todo lo que os quiero comentar en la presentación. Haremos una pequeña introducción acerca de lo que es la médula ósea, que todos lo sabéis, las enfermedades en las que se puede precisar trasplante, los tipos de trasplante que hay. Hablaremos de qué ocurre cuando un paciente de nuestro país necesita un trasplante de médula y se necesita buscar un donante. Y os comentaré un poco la estrategia informativa que ha seguido la ONT desde el inicio del plan de médula en el año 2012. Después comentaremos cómo hacerse donante de médula, qué es lo que tiene que hacer cualquier persona para informarse y hacerse y registrarse como donante de médula, cómo se puede hacer la donación efectiva una vez que, bueno, nos registramos, pero si nos llaman para hacer la donación, de qué formas podríamos hacerla, y un pequeño matiz acerca de los llamamientos masivos que, si queréis, luego pues los vamos comentando también. Disculpadme, pero me llevo fatal con. Espera. Eso, prefiero antes que esto. Más operativo. Es que no me. Ahora, vale. Doble clic. Vale. Eso es. Bueno, la médula ósea, como todos sabéis, dentro de los huesos se encuentra la llamada médula ósea roja y amarilla. La médula ósea roja es un tejido esponjoso, funcionalmente contiene todas las células madre, que son las que en definitiva se van a ir diferenciando y van a ser las creadoras o las que van a generar las células sanguíneas de nuestro cuerpo. Cuando somos niños, prácticamente todos los huesos son generadores de células sanguíneas. Tenemos médula ósea roja en casi todos los huesos, y según vamos siendo adultos, parte de esta médula ósea o esta médula roja se va convirtiendo en médula amarilla, ¿vale? Que no tiene esa funcionalidad de generar las células. Cuando somos adultos, como digo, hay médula ósea roja en los huesos, pues en las caderas fundamentalmente, en los coxales, en el fémur, en el esternón, en parte de las en vértebras y en algunos huesos del cráneo. Todos sabéis que las células madre sanguíneas, porque esto, bueno, habéis venido a muchas más charlas y todo el mundo lo sabe, las células madre sanguíneas son capaces de diferenciarse, son pluripotenciales, otro tipo de potenciales, como se suele decir, son capaces de diferenciarse y al final pues van a generar, como digo, los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, que son las células sanguíneas, que todas tienen su importancia dentro del componente de la sangre, ¿no? Y todas tienen su función. Hay situaciones o enfermedades en las que puede ser necesario hacer un trasplante de médula. La mayor parte de estas enfermedades que requieren el trasplante son normalmente cánceres o enfermedades hematológicas malignas, y que todos también conocéis: leucemias, linfomas, mielomas, etc. Hay otras enfermedades que no son malignas, pero en las que sí estaría indicado hacer un trasplante de médula, como por ejemplo, tu médula no funcione bien, tengas una insuficiencia medular, como las aplasias medulares, Fanconi, algunas inmunodeficiencias o enfermedades metabólicas. Y también es posible o es necesario hacer un trasplante de médula cuando tengamos alguna otra patología en la que nos hayan tenido que poner tratamientos muy agresivos, quimioterapia o radioterapia, nuestra médula se queda totalmente arrasada y para que la persona pueda continuar viviendo, pues hay que hacerle un trasplante de médula. Aquí tenéis, esto es un pantallazo de la memoria de donación y trasplante del 2015, que por cierto está a disposición de todos los que queráis verlo en la página web de la ONT. El año pasado se hicieron 3.068 trasplantes de médula, y estos serían las patologías para las que se han empleado, digamos, las mayores. Que requieren, digamos, trasplante de médula son las leucemias, enfermedades malignas, enfermedades linfoproliferativas, como por ejemplo los linfomas Hodgkin y no Hodgkin. También se hace trasplante de médula en algunos tumores sólidos, insuficiencias medulares y enfermedades no malignas. Los tipos de trasplante también los ha comentado el doctor Garrido. Fundamentalmente, podemos decir que hay tipos de trasplante según el donante, quién sea el donante. Cuando las células madre se trasplantan, son las mismas del propio paciente, hablamos de un trasplante autólogo o un autotrasplante, y esto es posible en determinadas enfermedades. Cuando, sin embargo, la enfermedad requiere hacer un trasplante de un donante, pues hablaríamos de un trasplante alogénico. Y los donantes pueden ser familiares, hablaríamos de un trasplante de donante emparentado, o bien no familiar, trasplante de donante no emparentado. Y luego también podemos decir que los trasplantes se pueden dividir según la fuente que se utilicen. Sería trasplante de sangre de cordón, trasplante de sangre periférica o trasplante de médula ósea, propiamente dicho. Pero que todos, digamos, los englobamos en lo que son trasplantes de progenitores, o TPH. Esto básicamente es lo mismo que acabo de decir, autotrasplante, trasplante alogénico, que puede ser de familiar emparentado o no emparentado, y ¿por cuál se va a optar, digamos? Bueno, pues fundamentalmente es dependiendo del tipo de enfermedad. Como os he dicho, hay patologías en las que sí se está indicado un autotrasplante y otras en las que no, y se necesita un donante sano, digamos. Hay algo muy importante, que es la compatibilidad entre el donante y el receptor. La famosa compatibilidad, o el HLA, que hemos todos oído hablar, son los antígenos leucocitarios humanos, que son unas proteínas que se encuentran en los glóbulos blancos y en los tejidos en las células de todo nuestro cuerpo, y que, bueno, pues son un problema porque... Ay, perdón, pensé que comentabas algo. Son un problema porque, bueno, pues tiene que haber una compatibilidad adecuada entre el HLA del donante y el HLA del receptor. Y esto es algo relativamente complejo, ¿de acuerdo? Relativamente complejo porque el HLA es muy polimorfo. Hay un polimorfismo en el HLA. Nosotros heredamos el HLA, la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre, ¿de acuerdo? Y entonces la compatibilidad que hay para poder encontrar una compatibilidad exacta es algo relativamente, o sea, complejo. Sí que es verdad que la mayor compatibilidad siempre se va a dar en el seno familiar y siempre va a ser entre hermanos. Eso es muy importante saberlo. Y cuando se busca un donante, cuando un paciente necesita un trasplante de un donante y se busca dentro de la familia, solamente se va a encontrar el donante idóneo en un 25 o 30%. En el 70% de los casos se va a necesitar buscar un donante no emparentado. Buscar un donante no emparentado, eso también lo habréis hablado o lo habéis oído hablar, es como buscar una aguja en un pajar, realmente, porque si imaginaros que entre la propia familia no tenemos esa compatibilidad, pues imaginaos entre gente que no tenemos, entre comillas, nada que ver. Bueno, pues la genética, y es que es muy caprichosa, sí que hace que realmente podamos encontrar un donante, pero las probabilidades son pequeñas. Bueno, pequeñas no, porque ya hemos visto, y luego lo veremos, que en el 90% de los casos sí se encuentra. Pero quiere decir que la compatibilidad es una cuestión compleja, bastante compleja. Esta diapositiva también la ha puesto el doctor Garrido. En España, el año pasado, se hicieron, como os he comentado, unas 3.068 trasplantes de médula. La mayor parte de ellos, el 61%, son trasplantes autólogos. Es decir, más de la mayoría de los trasplantes que se hacen son autólogos. El 40% se necesita un donante. Y de estos... Los trasplantes alogénicos, que serían los que se necesitan los donantes, la mayor parte también son emparentados. Algo que también preocupa mucho a los donantes es cuando hablamos de la fuente que se utilizan, es decir, en los trasplantes de donante no emparentado. ¿Qué tipo de fuente se utiliza? Porque hay mucha gente que dice, bueno, cuando yo voy a donar, ¿de qué manera me van a pedir que done? Bueno, eso luego lo veremos, pero la mayor fuente que es utilizada, o la forma, digamos, de donar más habitual cuando a un donante no emparentado le piden que haga la donación, es a través de sangre periférica. En un 70,6% de los trasplantes se hicieron con sangre periférica. Luego, en médula ósea, un 15%, que no es un porcentaje nada desdeñable, y luego también se hacen trasplantes de sangre de cordón, aunque cada vez menos. ¿Qué ocurre cuando alguien necesita un trasplante? Bueno, pues en primer lugar, queremos incidir en que no todas las enfermedades hematológicas necesitan un trasplante. Hay algunas patologías en las que sí se sabe que se va a precisar para que se cure un trasplante de médula, pero en otras no es una primera línea de actuación, ¿de acuerdo? En el caso de que un paciente necesite un trasplante, siempre se va a buscar, en primer lugar, dentro de la familia, porque ahí es la mayor probabilidad de encontrarlo, siempre se va a dar entre los hermanos. Si dentro de la familia no hay ninguno, ni hay ningún donante ideal, pues lo que tenemos que hacer es buscar un donante no emparentado, y esto se encarga la Fundación Carreras de hacerlo. La Fundación Carreras tiene que recibir, luego lo veremos, una petición o una solicitud de búsqueda de donante, y lo que va a hacer es buscar, hacer una búsqueda tanto a nivel nacional, dentro del registro del RETMO, que es el registro de donante de médula, o sea, que ellos gestionan, bien nacional o bien internacional. Van a buscar entre todos los registros internacionales que hay, que están aunados o están unificados en el Bone Marrow Donor Worldwide. Los donantes de médula inscritos, ya a finales del año 2015, en nuestro país había más de 200.000 donantes. La última estimación del número de donantes que tenemos ha sido, la hemos hecho en julio de este año, y ya hemos superado los 230.000 donantes. Y con las cifras que llevamos y cómo se está, cómo está continuando esto de la donación de médula, pensamos que a finales de este año ya vamos a alcanzar o vamos a superar los 250.000 donantes. El pantallazo del bono de esta página, del Bone Marrow Donor Worldwide, también os lo ha puesto el doctor Garrido. Deciros que actualmente hay en todo el mundo más de 28 millones, casi 29 millones de donantes. Y también sangre de cordón umbilical, más de 711.000 unidades. Dime. Pues lo ideal sería que tú, si tienes dudas, porque pues bueno, no lo tienes muy claro, que llames a la Fundación Carreras.
Sí, pero ha habido gente que lo ha preguntado y en la Fundación
te dicen, claro, si tú estás registrado.
Dependiendo de las comunidades, te lo pueden decir en el centro de referencia. Uh-huh. Porque el centro de referencia es el que te ha hecho el registro. Pero si no, el problema que tiene el RETMO, que sí que me lo han comentado alguna vez, es que tú te tienes que identificar correctamente,
claro,
para que te lo diga. Porque claro, tú dices, yo soy menganita, pero ellos como saben que eres menganita.
Claro.
Si te identificas, sí que te lo dicen, sin ninguna duda. Lo dice la ley de protección de datos, vamos, sin tema.
Entonces, cuando un hematólogo ha indicado un trasplante de médula para su paciente, es el propio hematólogo, ¿vale?, el que tiene que hacer, enviar al RETMO, a la Fundación Carreras, un formulario de inicio de búsqueda, ¿de acuerdo?, indicando qué tipo, bueno, el diagnóstico y la enfermedad del paciente, y adjuntando una serie de documentos que también son importantes, porque para poder iniciar una búsqueda de donante no emparentado también se tiene que justificar que ha habido primero una búsqueda previa dentro de la familia, ¿de acuerdo?, y que realmente no se ha encontrado. Entonces tienen que adjuntar una serie de documentos, y también es importante que el centro donde se va a realizar el trasplante, porque no todos los centros son trasplantadores, el centro de trasplante tiene que enviar esta solicitud al RETMO diciendo, los datos evidentemente del paciente, el tipo de trasplante que necesita, la búsqueda solicitada, si van a querer solamente donante de lo que es donante no emparentado o también quieren sangre de cordón, y importante saber cuándo quieren hacer el trasplante, porque el centro de trasplante pues puede, dependiendo de la situación del paciente, pues puede decir, yo quiero hacer un trasplante en 3 meses, porque este paciente lo necesita. Esto es muy importante para el RETMO, porque esto define la estrategia de búsqueda que ellos tienen. Entonces este formulario es importante que lo envíen. El RETMO tiene una serie de herramientas informáticas que yo no os voy a poder explicar porque no soy de la Fundación Carreras, y esto lo hacen ellos exclusivamente, pero lo primero que hacen es buscar dentro de todos los donantes que hay dentro de su red, dentro de la red española del RETMO, ¿de acuerdo? Con un algoritmo de búsqueda interno que tienen. Consultan a la web del Bone Marrow Donors Worldwide, y además todos los registros también se encuentran, todos los registros internacionales se encuentran unidos a través de un sistema informático que se llama EMDIS. Consultan también a los bancos de cordón y bueno, consultan una serie de relaciones haplotípicas en una serie de plataformas que ellos utilizan para poder encontrar el donante adecuado. Es muy esperanzador decir, la evidencia es que en el 90%, más del 90% de las búsquedas que se inician, se va a encontrar un donante o una sangre de cordón adecuada. Esto es una cifra que nosotros no nos cansamos de repetir porque nos parece importante. El hecho de que a ti te diagnostiquen una enfermedad para la que necesitas un trasplante, bueno, la enfermedad es una enfermedad grave, pero tenemos que ser conscientes de que en más del 90% de los casos se encuentra un donante adecuado o una sangre de cordón. Y además, últimamente, si ya no tenemos sangre de cordón o no tenemos donante no emparentado, tenemos la posibilidad quizás de los trasplantes haploidénticos, que se están empezando a hacer desde hace unos años. En las búsquedas, nos dice el ritmo que en el 95% de estas búsquedas ese donante aparece en 2 meses. Tienen una mediana de búsqueda de 33 días, la mediana, pero digamos que el porcentaje, en números de porcentaje, el 95% de estas búsquedas tienen encuentran un donante, una solución en 2 meses. Ha estado explicando el doctor Goyo Garrido pues todo lo que era el Plan Nacional de Médula Ósea, y yo voy a pasar, digamos, a la parte de la información, que nos parecía, una vez que iniciamos el plan, nos parecía que era algo fundamental. Información tanto acerca de lo que es la donación e información también correcta a los pacientes que necesitan un trasplante. Desde la ONAET empezamos una estrategia, bueno, pues para difundir información, una estrategia informativa para que en general la gente pudiera de alguna manera obtener datos acerca de lo que es la donación de médula de forma sencilla. Y entonces lo que creamos fue una web, que luego os la presentaré. También renovamos toda nuestra cartelería y nuestros folletos informativos y empezamos a hacer más campañas de donación de médula, que sí que es verdad que se hablaba mucho de la donación de órganos, a lo mejor de la sangre de cordón, pero en cuestión de donación de médula nos habíamos quedado ahí un poco estancadillos. La página web nuestra, que es www.onet.es, si entráis, simplemente tenéis que clicar en el icono de médula y entraréis en la página de médula específica que hemos creado con el plan. Ahí encontraréis todo tipo de información. Los trípticos de información que os he comentado, que están también a disposición de cualquier persona que lo quiera. A nosotros nos llaman personas diciendo que quieren hacer una pequeña campaña de médula, pues yo qué sé, en sus colegios o en su barrio, y que quieren difundir información y que no tienen folletos para poderlo hacer, o que no tienen un material específico para ello. Entonces nosotros les damos la posibilidad de mandarles el PDF para que puedan imprimirlo y repartir, porque esto es una información, digamos, oficial con todos los centros de referencia. En este tríptico de información, como os digo, tenéis los centros de referencia donde tienen que acudir los donantes, y por el otro lado del tríptico, pues una pequeña información acerca de lo que es la médula ósea, en qué consiste la donación, qué significa ser donante, a qué nos comprometemos, etcétera. Todas las campañas de donación de médula ósea que se han hecho desde el 2012 las tenéis aquí. No sé si en alguna ocasión visteis en las farmacias que había folletos, estos folletos que os he comentado, había folletos sobre la donación de médula y se repartieron por todas las farmacias de toda España. Luego ha habido otras colaboraciones también a destacar con nosotros, pues en esto de la promoción de médula, pues por ejemplo con el Instituto Pascual, con Mediaset, la campaña de donación que hicieron y ese vídeo que estuvieron poniendo, ese anuncio que estuvieron poniendo en la televisión y que evidentemente tiene su repercusión, porque todos sabemos que la televisión es el medio por excelencia y que llega a más personas. Bueno, colaboramos también con AENA, hicimos una promoción con una... CEMUSA es una empresa que se encarga de... son los que llevan las marquesinas de los autobuses de toda España, y entonces pues nos dieron la oportunidad de poder colocar en sus marquesinas y en un periodo determinado información sobre médula. Lo que hicimos fue crear un póster específico que tenía un código QR, y entonces pues las personas que estaban esperando el autobús pues lo captaban y se iban directamente a nuestra página web, con lo cual tuvo una difusión también bastante importante. La Fundación Mutua Madrileña también hizo una campaña de donación con nosotros, que igualmente colocaron el póster en todas sus delegaciones, hicieron un artículo específico de donación de médula, todos los mutualistas reciben una revista, y esa revista llega a más de 1,5 millones de personas, con lo cual la difusión era importante y además le dieron bastante divulgación en todas las redes sociales, en sus redes sociales. Y ya lo último que hemos hecho ha sido una colaboración con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Bueno, pues son estudiantes que están interesados en esto de la donación y les hemos dado una serie de charlas para que ellos, a su vez, puedan dar otras charlas a otros compañeros de medicina, ¿no? Y son, digamos, potenciales donantes porque son gente joven, altruista y que además, sabiendo ellos cuál es la información veraz que tienen que realmente dar, bueno, pues no solamente en su entorno estudiantil, sino en su familia o a cualquier persona que lo necesite. Al fin y al cabo son transmisores de información sanitaria, ¿no? Y un vídeo de médula que también lo tenemos colgado en nuestra web desde mitad de año y que bueno, pues hicimos a finales del año pasado y que ha sido, digamos, lo último que hemos realizado en esto de la promoción de médula, que bueno, que estamos bastante orgullosos de ellos. Ha quedado muy bonito, es un vídeo muy emotivo y que realmente una vez que lo ves, pues te das cuenta de que donar médula es algo muy grande, muy gratificante y que no es algo que no tiene demasiados riesgos, que luego lo veremos, ¿no? Y si nos da tiempo, pues también lo ponemos, el vídeo. Hay algo que tengo que siempre digo y tengo que insistir en que todo nuestro trabajo siempre está apoyado por la colaboración inestimable de todas las asociaciones de pacientes que trabajan en este país por y para la donación de médula, ¿no? Y que yo creo que, espero no haberme dejado ninguna, pero están todas ahí representadas y sí que es verdad que siempre que hemos necesitado algo y les hemos pedido colaboración, pues ellos han respondido fenomenal y el trabajo que hacen es fundamental. Por todo ello, os tenemos que dar las gracias de manera sincera. Bueno, llega un punto en que una persona dice, bueno, esto de donar médula que he estado viendo en los medios y tal, no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. ¿Podría ser yo donante de médula? ¿Dónde tengo que acudir? Porque realmente hasta hace unos años lo que decía el doctor Garrido. No había mucha promoción de médula y la gente realmente no sabía en qué consistía esto, ni sobre todo a dónde tenía que acudir, ¿no? Bueno, pues el ser donante de médula, fundamentalmente para que englobar de manera general quién puede ser donante de médula, es toda persona que tenga una edad entre 18 y 55 años, que esté básicamente sana, que no tenga enfermedades relevantes y que además, algo muy importante, quiera adquirir el compromiso que requiere hacerse donante de médula, que luego lo veremos. Cuando cumples estas premisas, pues realmente, bueno, pues sí puede ser donante de médula. Para ello, para una persona que se quiere registrar va a tener que pasar por tres pasos fundamentales, digamos. La primera es recibir una información veraz y amplia acerca de lo que consiste la donación de médula. Esto es muy importante, hemos insistido y seguimos insistiendo en que los donantes tienen que saber qué es la donación de médula y a qué se comprometen al registrarse. Luego pasaríamos a firmar un consentimiento informado, que lo único que es verificar o lo que tú estás poniendo en ese consentimiento es que entiendes toda la información que se te ha dado y que asumes ese compromiso de alguna manera. Y después se tendría que realizar lo que es el tipaje o el HLA del donante, que esto se puede hacer a través de un análisis de sangre o a través de saliva, a través de una torundita. ¿Dónde acudir para poder hacer estos tres pasos? Pues todas las comunidades autónomas han creado o tienen unos centros de referencia tanto para la información como para el registro. A nosotros cuando nos llaman a la Organización Nacional de Trasplantes preguntando acerca de la donación, nosotros no vamos a registrar un donante porque no es nuestro cometido, están los centros de referencia para ello. Pero sí que es verdad que nosotros le vamos a facilitar o le vamos a orientar en dónde pueden encontrar la información necesaria y a qué centro se tienen que referir. Para ello les damos nuestra web para que entren y puedan verificar todo y si una vez que han leído tienen dudas, pues nos podemos aclararlo, por supuesto que sí. Pero nosotros, quiero dejarlo claro, que hay mucha gente que dice, no, es que a mí me han dicho que ustedes me van a registrar como donante. Nosotros no vamos a registrar a los donantes. Nosotros sí que orientamos hacia dónde pueden ir los donantes. Y la Fundación Carrera es exactamente lo mismo. Da la información y deriva a los centros de referencia correspondientes de cada comunidad autónoma según el Plan Nacional de Médula Ósea. ¿De acuerdo? Nuestra página web, si entráis, hay un una parte de información muy amplia en el que podéis ver una serie de preguntas y respuestas frecuentes que se puede hacer cualquier potencial donante de médula. ¿Cuáles son los centros de referencia? Tenemos también colgada la guía del donante de la Fundación Carreras y una cosa también importante, la guía del trasplante de médula de la Fundación Carreras para todas las personas que, bueno, pues que van a ser sometidos a un trasplante y que tienen dudas o que quieren informarse, pues lo tienen aquí. Está colgada también el sumario ejecutivo del Plan Nacional de Médula que ha explicado el doctor Garrido. Os podéis bajar también el Plan Nacional en PDF y tenemos una pequeña nota acerca de los llamamientos o cuál es la posición digamos, de los llamamientos masivos por parte de la ONT. Estas serían todas las preguntas y respuestas frecuentes que hay. La guía del donante de la Fundación Carreras y los centros de información y referencia. Una vez que entras, lo único que tienes que hacer es posicionarte encima de la comunidad autónoma donde vives, pinchar y te dicen cuál es el centro al que tienes que acudir. Eso también lo ha explicado el doctor Garrido, que hay comunidades autónomas que han optado por la inscripción vía web. Pues esto también está reflejado en nuestra página. Esas comunidades fundamentalmente, vamos, son las que veis aquí, Cataluña, Galicia, Madrid, que tiene un formato, el formato digamos que tienen todas las webs, salvo la de Madrid, es este. Una vez que entráis a esta web, tenéis este formato, digamos, y el de Madrid es un poco diferente, pero vamos, básicamente es igual. Canarias, y también últimamente se ha unido al tema de la donación, a la inscripción vía web, Castilla y León. La verdad es que las comunidades autónomas que la han estado utilizando, por ejemplo, Galicia nos dice que para ellos ha sido importante el paso de decidir el utilizar la web porque les hace organizarse muy bien a la hora de realizar los registros de los donantes. Y además Galicia utiliza, una vez que te preinscribes, te mandan una torunda para poderte tomar la muestra para hacer el tipaje, cosa que... Bueno, pues en comunidades en donde hay una dispersión muy grande de toda la población, esto es realmente cómodo, ¿no? No tienes que hacer que esas personas que se quieren hacer donantes se tengan que desplazar específicamente a ningún sitio para poderte tomar la muestra para el tipaje. El consentimiento informado, básicamente, pues lo que os he comentado, es una serie de... Tienes que rellenar una serie de datos personales, declarar que tú, que has entendido bien toda la información. Es bastante más amplio que esto, pero bueno... Son tres o cuatro hojas en las que te explican cómo es la donación. Y simplemente dices que tú das tu consentimiento para que tus datos sean enviados al RETMO y te inscriban como donante de médula ósea que consientes lo que es la donación de médula. El tipaje, que es la determinación del HLA del donante, se puede hacer o bien con muestra de sangre o bien con un frotis de la mucosa oral, con el swab o saliva. Esto depende de la comunidad autónoma. Hay comunidades, la mayor parte de ellas han optado por hacerlo a través de sangre, de una pequeña analítica, pues porque además ellos lo han estado haciendo así siempre y se han manejado bien. Y otras pues han optado por ejemplo, por el tema de la dispersión geográfica de la población, pues les parece bastante cómodo y más operativo, digamos, hacerlo a través del swab, ¿no? de la torundita. Una vez que hemos pasado estos tres pasos, que hemos recibido la información, firmado el consentimiento y que nos han hecho el tipaje, nuestro centro de referencia, que es quien se encarga de hacer todo esto, ¿vale? Lo que va a hacer es que estos datos los van a enviar al RETMO, van a volcarlos en el sistema informático en la base del RETMO para formar parte de la base de donantes española. Y el RETMO los subirá o los hará visibles, digamos, al Bone Marrow Donor Worldwide, que es la plataforma esta internacional que aúna todos los registros nacionales, ¿de acuerdo? Para que si cualquier, lo que ha comentado el doctor Garrido, ¿no? Cualquier persona, por ejemplo, de Australia necesita un trasplante, si no lo hay dentro de su país, pues que en el Bone Marrow Donor Worldwide se pueda realizar esa búsqueda. Hemos comentado antes que los trasplantes de médula o las células madres las podríamos obtener de tres fuentes fundamentalmente. De la sangre de cordón, que es un procedimiento bastante sencillo e inocuo. Cuando nace el bebé lo que se hace es recolectar toda la sangre de cordón con un procedimiento, ya digo, que no es nada invasivo, esa sangre de cordón contiene médula ósea que podemos utilizar para hacer los trasplantes. O bien hacer a través de la sangre periférica o a través de la médula ósea. ¿Cómo se puede realizar la donación? Bueno, pues de estas dos maneras, fundamentalmente. La donación de sangre a través de aféresis, por sangre periférica, o la donación de médula a través de una punción directa en lo que es la médula ósea. Mucha gente pregunta, bueno, yo una vez que me inscriba, una persona que ha estado conmigo hablando antes, que no podía quedarse en la charla, me decía, yo es que tengo una cierta incertidumbre, porque si yo me registro como donante, luego ¿qué pasa si me llaman? ¿O cómo voy a hacer yo esto de la donación? Porque claro, no es lo mismo hacerla de una manera que hacerla de otra. Entonces, esto sí que lo explicamos bien. La manera o la forma en cómo se haga la donación de médula depende fundamentalmente de las necesidades del receptor. Hay patologías en las que está claramente indicado que la recolección se haga de una manera, ¿vale?, o de otra. Entonces, esto siempre se le va a explicar al donante. Una vez que te llaman para hacer la donación efectiva, te lo explican, mira, la persona para la que has salido compatible necesita que hagas la donación de esta manera. Pero evidentemente esto se consensúa con el donante. El donante es el que tiene, al final, la última palabra y es el que tiene que decidir. La donación de médula es algo altruista y voluntario. A nadie le vamos a obligar a que haga la donación de una manera que no quiere. Eso es así. ¿De acuerdo? El médico lo que va a hacer es no orientarte, te va a decir, preferimos que la donación la hagas de esta manera, porque la persona para la que va a ir dirigida le viene mucho mejor, porque hay patologías que necesitan un tipo de donación y hay otras patologías que necesitan otra, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso es. Entonces, lo que digo, no se puede obligar a un donante a hacerlo de una manera o de otra porque no se puede realmente. No vas a obligar a una persona, si te dicen que tienes que entrar en un quirófano a hacerte una punción de médula y no quieres, no se puede obligar. Sí que es verdad que a lo mejor los resultados del trasplante pues pueden variar. Eso sí que es verdad.
Sí, bueno, de todas formas, el otro día precisamente estábamos hablando con los responsables de un centro de transfusión y ellos comentaban que tenían experiencia de que nunca un donante se había negado a hacer una donación que le habían pedido.
Sugerido.
Sugerido. Pero realmente lo que dice Esther es así. Es decir, el problema es que hay enfermedades, más que enfermedades, por ejemplo, básicamente para los niños, sobre todo niños con enfermedades congénitas, es mucho mejor la médula ósea, porque la sangre periférica les puede producir más enfermedad, injerto contra huésped. Entonces hay hematólogos infantiles que si no es con una médula ósea se niegan a trasplantarlo. Entonces claro, tú le explicas eso al donante, hombre, el donante puede decir, pues no quiero donar médula ósea, pero ya yo creo que es difícil. Pero obviamente lo que dice Esther tiene todo el sentido del mundo, la donación es voluntaria. Es decir, que hasta el último momento el donante puede decir, no, es que no dono ni médula ósea ni sangre periférica, que he cambiado de opinión.
El problema lo veo en la información inicial, sí, también, cuando quedas en el, claro, cuando te quieres hacer donante.
Claro.
Porque si no se le explica que existe un porcentaje, claro, mínimo
también
de que
puedas
hacer,
eso es,
esta ilíaca, luego no
se
lo sabes.
Pegan las sorpresas.
Claro.
Y luego te lleva la sorpresa,
claro,
y luego hay negativas. El otro día nos dijeron que había,
claro,
un 4 o 5%.
Por eso decimos que la información del donante es muy importante. Y que no se pueden, hay, bueno, pues mitos un poco respecto a esto de la donación de médula, que tienen que caerse. O sea, es decir, que la donación de médula, luego veremos, no es peligrosa, si no, no se haría. O sea, lo que está claro es que la donación de médula no se va a hacer, tanto de una manera como de otra, no se va a hacer cuando hay riesgo para el donante, eso es así. Pero el riesgo cero no existe y ahora veremos los efectos secundarios o las posibles, entre comillas, complicaciones que puede tener tanto un tipo de donación como otra, y eso el donante tiene que conocerlo, tiene que saberlo y tiene que asumirlo. Y una vez que tú te registras, realmente si tú ves la balanza entre, bueno, las pequeñas molestias o que me pueden ocurrir donando médula, pero el gran beneficio que supone, y es que vas a dar vida a otra persona y que le vas a dar la posibilidad de que esa persona siga viviendo gracias a ese gesto de donación tuya, realmente yo creo que la balanza compensa mucho. Yo estoy plenamente convencida, pero es verdad que hay gente que dice, uff, es que esto de la donación de médula, si me dicen que me tengo que meter en un quirófano, me lo pienso. También es verdad que una vez que te registras, hay gente que se registra diciendo, no, es que yo no estoy muy convencido y yo querría ser donante a través de sangre periférica, pero no a través de médula. A esas personas se la va a registrar. ¿De acuerdo? Porque, bueno, ahí está como donante. Y una vez que surja la donación, se le va a plantear. Se le va a plantear el tipo de donación que necesita. También es verdad que se necesita una evaluación completa del donante una vez que le llaman. Porque tú te has registrado, imaginaros, con 23 años, por ejemplo, y no te llaman hasta que tienes 30 o 35 o 40. Y a lo mejor tu situación personal, me refiero físicamente, está contraindicado que entres en un quirófano para hacerte la donación porque tienes riesgos. Pues por yo qué sé. Resulta que es que te has hecho una operación y has tenido un problema con la anestesia. Pues no vas a someter a ese riesgo al donante. Entonces se evalúa al donante antes de lo que es la donación y se consensúa con él el tipo de donación que necesita el paciente, pero siempre con el mínimo riesgo para el donante. Eso es algo que queremos incidir. Porque nuestra legislación.
Eso también lo vamos a cambiar.
Eso se va a cambiar.
Después de que lo planteó el ritmo en la última reunión, lo vamos a cambiar para por lo menos que se pueda aceptar otra donación o donar por médula ósea.
No son, por eso, a ver, los factores de crecimiento los factores estimulantes que se utilizan para hacer la donación periférica se ha verificado con el tiempo que no son nocivos para el donante, en absoluto. Lo que pasa es que la legislación hasta ahora sí decía que para donar para una persona que no sea un familiar y que tú tengas que someterte a este tratamiento, solo deberías hacerlo por ley una vez, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que cuando haces la donación por sangre periférica, te cancelan como donante de sangre periférica, no podrías donar para esa misma persona ni para otra persona, ¿de acuerdo? Otra cosa es que tú luego surja un familiar que necesita una donación, si tú puedes ser sometido sin ningún riesgo, ¿de acuerdo? Pero la legislación actual, que se va a cambiar, solo permite que hagas la donación por sangre periférica y utilizando estos factores de crecimiento en una ocasión.
Y esto es así porque ahora tenemos información de que no tiene efectos secundarios, pero
no es nocivo.
Entonces tenía duda. Es decir, cuando va a hacerse una donación de sangre periférica se ponen factores estimulantes de colonia.
Eso es.
Factores que hacen que las células hematopoyéticas empiecen a producir más. Lo que es lógico pensar es, hombre, parece que no, pero existe el riesgo de que se vuelvan locas esas células y se descontrolen. Por eso era esa precaución, ¿no? Y lo que pasa es que ahora ya ha habido tantas donaciones de sangre periférica y se ha comprobado que ninguno de ellos ha tenido ningún problema que se levanta el pie. Uh-huh. Claro, tenemos información de gente que ha hecho una donación de sangre periférica, no dos o tres. ¿Qué ocurre si a lo mejor alguna médula ósea la has estimulado dos o tres veces? Eso no lo sabemos.
Claro.
Entonces, en uh-huh. ese sentido, además hay que ser precavido por esto que está diciendo Esther todo el tiempo. Lo primero en el tema de la donación es la seguridad
del donante.
Lo siento mucho, ¿verdad? Lo siento por el paciente y estamos por el paciente, pero lo primero es la seguridad del donante, sin duda.
Entonces, la donación de sangre periférica, os voy a poner la diapositiva posterior para que lo veáis. Se utilizan una serie de máquinas específicas, máquinas de aféresis, y lo que se hace básicamente es que unos días previos a lo que es el procedimiento de aféresis, 5 días previos, se utilizan estos factores estimulantes, factores de crecimiento, que lo que hacen básicamente es que tu médula ósea empiece a generar un montón, las células madre empiezan a proliferar, empiezan a crecer, y que llega un momento que salen a circulación periférica, porque las células madre no están normalmente lo que es en sangre, están en la médula, ahí ubicadas, ¿de acuerdo? Entonces, con esta proliferación lo que hacen es salir a la circulación periférica, a lo que es la sangre. Al donante le colocan en una camilla o en una cama y es un procedimiento que necesitas que te coloquen una vía periférica en cada brazo. Las vías periféricas que se utilizan o los trocares que se utilizan son un poquito más gruesos de lo que es cuando vas a donar sangre, que sabéis que tienen un calibre, bueno, ahí, pues este es un poquito más. Entonces sí que requiere que el donante tenga unas vías, o sea, unas venas de un calibre determinado, ¿de acuerdo? Entonces, van a hacer circular tu sangre por una máquina de aféresis, la está haciendo circular durante unas horas, que son unas 4 horas aproximadamente dura una sesión de aféresis para recolectar médula ósea. Entonces pasa la sangre a través de unos filtros determinados que lo que hace es separar las células nucleadas, las células que se necesitan para lo que es la donación, del resto de las células, y el resto de las células se devuelven otra vez al donante. La sesión, como digo, dura 3-4 horas y normalmente con una sesión suele ser suficiente, porque durante todo el procedimiento si van viendo, ellos van estimando cuántas células están recolectando. Si ven que no son suficientes, a lo mejor al día siguiente te piden que vuelvas a hacer la donación, pero es lo menos usual. Entonces, la donación por sangre periférica pues también tiene una serie de efectos secundarios, porque claro, es muy cómodo en el sentido de que es algo, es un procedimiento ambulatorio, que tú vas al centro de aféresis, te sacan las células madre y te vas a tu casa, no tienes que ingresar, como ya veremos ahora en la donación de médula, pero también tiene unos efectos secundarios que son pequeños, son muy escasos, pero se tienen que conocer. Son fundamentalmente derivados de la administración de los factores de crecimiento. Tenemos dolor articular o muscular generalizado, el donante tiene una sensación como que tiene una gripe. Es una sensación, bueno, pues como una gripe común, y que, bueno, si te duelen las articulaciones o te encuentras relativamente mal, pues puedes tomar analgésicos suaves, ¿de acuerdo? Se combate con analgésicos suaves. Y luego otro tipo de efectos secundarios que puedas sentir, pues dolor de cabeza o sensación de ansiedad, náuseas, vértigo, sudoración nocturna, pero son los menos. Y a nivel analítico, la utilización de estos factores de crecimiento lo que provocan a priori es un aumento de leucocitos, ¿vale? Que realmente no tiene mucha sintomatología. Y luego, derivados del proceso de aféresis en sí, mientras nos están haciendo el procedimiento, pues podemos tener calambres u hormigueos, que esto es secundario a la utilización del citrato que se emplea para que la sangre no coagule. Entonces, lo que puede hacer es bajar los niveles de calcio en sangre y puedes tener esa sensación de calambres. Y eso se combate también fácilmente administrando calcio o bien vía oral en ese momento o bien intravenoso incluso. Y analíticamente, después de este proceso de aféresis, pues va a haber una disminución de plaquetas, una disminución relativa, y efectivamente no es nada, una disminución que no conlleva ningún riesgo para el donante, y también de leucocitos. Esto es totalmente asintomático y todas las cifras se recuperan en aproximadamente 2 semanas, las cifras analíticas. Lo que os comentaba, hay un porcentaje pequeño en las que los donantes realmente no tienen venas con un calibre suficiente para poder hacer este procedimiento, y habría que colocar una vía central al donante. Esto sí que requiere ingreso hospitalario. O a lo mejor se puede plantear que en vez de hacerlo de esta forma, pues es mejor hacer una punción de médula ósea, ¿de acuerdo? Y durante el procedimiento puede ocurrir, esto muy pocas veces ocurre, pero puede suceder que los donantes, una vez que se están extrayendo por aféresis, que no se logren extraer las células madre suficientes, pues porque o bien los factores de crecimiento no han hecho todo lo que se esperaban, pero el caso es que no se recolectan el número de células madre suficientes para hacer ese trasplante. Entonces se plantea la donación por punción de médula ósea. La donación por punción, que esto siempre a todo el mundo nos da como un poco de miedo, bueno, pues el principal inconveniente es que requiere ingreso hospitalario de unas horas, pues entre 36 y 48 horas tienes que estar ingresado para que te lo hagan. Y además, pues tienes que entrar en un quirófano para poder hacer la extracción de médula y someterte a una anestesia general o epidural. Esto también se consensúa con el donante. Como el procedimiento es un poco incómodo y la postura que tiene el donante es incómodo, se opta por la anestesia general antes que la epidural, pero también se puede consensuar con el donante. El donante tiene que estar tumbado en decúbito prono boca abajo y requiere una preparación previa en el quirófano, pues como cuando te van a hacer una cirugía, ¿vale? Más que nada porque requiere unas medidas de asepsia absolutas. Entonces le tumban, le colocan los paños, le esterilizan el campo y lo que hacen es hacer 2 punciones, una a cada lado, en las crestas ilíacas, en la parte posterior superior, hacen 1 o 2 punciones y lo que van a hacer es absorber o lo que es la médula ósea. Entonces, realmente solo en 2 punciones que estabas comentando que daba la sensación de que te hacían 300 punciones o por una charla que habías oído. Claro, y lo que hacen es pinchar, el trocar lo colocan, pinchan 2 veces, o sea, 1 en cada lado, y lo que hacen es, evidentemente, van moviendo porque tú lo que haces es absorber lo que es la sangre, la médula ósea, pero tienes que cambiar de plano para poder conseguir toda la cantidad que necesitas. Entonces ellos van cogiendo jeringazos, digamos, de médula ósea, lo van metiendo en una bolsa y bueno, el procedimiento dura aproximadamente 2 horas. La cantidad a extraer en el donante son entre 15 y 20 mililitros de sangre por kilo. No se puede pasar, o no es recomendable pasar de 20 mililitros por kilo del donante, para lo que ellos estiman que es suficiente para poder obtener un número de células nucleadas suficientes para el receptor, que la cifra la tenéis ahí, de 3 a 4 por 10 elevado a 8 por kilo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que el peso del donante y el peso del receptor estén un poco equiparados, porque evidentemente para un receptor de 80 kilos, un donante a lo mejor de 50 no le vas a poder extraer toda la cantidad que se necesita. Entonces es importante que el peso de uno y otro estén ciertamente equiparados. Es verdad que se necesita, durante el procedimiento te van a poner una transfusión de sangre que es propia, es tuya, es una autotransfusión que cuando ya se plantea la donación a ti te van a extraer pues unos días antes, y para evitar la hipovolemia, la bajada de, pues eso, de con todo lo que te están sacando, para evitar que tengas complicaciones y para pues lo que tienen que hacer es ponerte tu propia sangre. La extracción, como digo, dura aproximadamente 2 horas y después de esto pues pasas a una salita de anestesia para que te controle y bueno, si no hay ninguna complicación pasarías a planta y al día siguiente te irías a tu casa. Un mito que tenemos aquí siempre que intentamos, bueno, que vosotros, todos vosotros ya lo sabéis, pero que no tiene nada que ver la donación de médula ósea con el que te pinchen en la columna vertebral, que la punción que realizan es en el hueso de la cadera, ¿de acuerdo? Aquí arriba, en la parte posterior superior. Y lo que os decía, tenéis ahí, se pinchan uno en cada hueso y lo que se hacen es ir sacando jeringazos. Los efectos secundarios de la donación de médula, fundamentalmente derivados de la punción, pues podríamos tener dolor donde nos han pinchado, ¿vale? Que se controla, es un dolor relativamente, bueno, que se controla con analgésicos también suaves. Lo que decía Moradella, yo como no me han hecho una punción de médula nunca, no lo he sabido hasta ahora, vamos, que cuando me llamen, si tengo que entrar en el quirófano lo verificaré, pero yo no sé si duele mucho o poco. Sí que es verdad que te dicen, o sea, una vez que te han hecho el procedimiento, que necesitas analgésicos suaves, que no es un dolor tolerable, digamos. ¿Eh? Luego podemos tener cierta sensación de mareo o inestabilidad en relación con la anemia que nos va a quedar. Anemia que en principio se empieza a combatir cuando ya se plantea la donación al donante, le van a empezar a dar hierro, eso sí que es verdad, antes del procedimiento. Y luego otro tipo de efectos mucho más excepcionales o menos comunes son sangrado en la zona, infección en la zona o fiebre, ¿no? Que son, como ya digo, excepcionales. Y luego otros efectos secundarios derivados de la anestesia, pues todos sabemos que cuando te metes en un quirófano y te ponen una anestesia, estás sometido a una anestesia general, pues tienes un riesgo que es mínimo. O sea, complicaciones serias en las que corra, digamos, pues eso, la vida del paciente corra riesgo, es excepcional. Y están relacionados porque tengas algún problema, que no seas, pues los fármacos anestésicos que se utilizan, pues te puedan dar algún tipo de reacción. Pero es muy excepcional. Pueden ocurrir en una de cada 100.000 intervenciones quirúrgicas. O sea, es algo absolutamente excepcional. Y luego pues podemos tener cierta sensación de náuseas, molestias en la garganta porque nos han intubado, hemos sido sometidos a una intubación y entonces bueno, pues nos pueden molestar un poco la garganta, tener cierta sensación de ronquera, y si nos someten a anestesia epidural podemos tener dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Hay que comentar que en ocasiones la anestesia epidural cuando se pone pues no es del todo efectiva y se tiene que pasar a una anestesia general. Es cierto que cuando te hacen una punción de médula se recomienda siempre un reposo relativo, no es un reposo absoluto, durante unos días, precisa que el donante esté de baja laboral durante unos días y que tome, que haya una ingesta de hierro previa. Y las cifras analíticas se van a recuperar en unas semanas. Sí. Vale. Comentaros que, bueno, que ambos tipos de donación, como decimos, la donación de médula no es arriesgada, el riesgo cero no existe, eso lo sabemos todos, pero evidentemente el donante lo tiene que conocer, y donar médula sabemos que es algo muy positivo, porque dando médula damos vida, en vida además a otras personas, con lo cual estos efectos, digamos, secundarios o estas hándicaps que pueda tener, realmente si pones en una balanza lo que das y lo que se recibe, pues es mucho más, ¿no? Lo que se recibe, ¿no? No os voy a comentar nada más de esto, simplemente porque quiero llegar a la última diapositiva de los llamamientos mediáticos. Simplemente deciros que la donación de médula, insistimos en que está basado en unos principios de voluntariedad. O sea, un donante de médula tiene que ser donante porque quiera, altruismo y universalidad. Y el donante, una vez que se inscribe, está ahí en disposición de donar para quien lo necesite y cuando se necesite. ¿De acuerdo? Y hacerse donante por esto mismo requiere un compromiso de vida, o sea, un compromiso importante de por vida como donante. En cuanto a los llamamientos masivos, a ver, nosotros cuando hay casos que hemos visto en los medios, oye, sobre todo en las redes sociales, de personas que les diagnostican una enfermedad y se lanzan a estos medios de manera desesperada para hacer un llamamiento masivo acerca de la donación de médula, bueno, nosotros comprendemos o somos empáticos con esa persona, entendemos que su situación, bueno, pues es entre comillas delicada, tiene una patología grave, pero realmente nosotros apoyamos, esto sí que es verdad, apoyamos todas las campañas de difusión que estén basados en esos principios, ¿vale? Que promuevan la donación de médula no para un paciente en concreto, sino de una forma general y sobre todo que haya una información veraz de lo que se está diciendo. En cuanto a las campañas de difusión, siempre las vamos a apoyar, pero en cuanto a los llamamientos masivos, nosotros realmente nos planteamos si son necesarios. O sea, si a una persona que le diagnostica una enfermedad y necesita un donante, si es necesario que se lance a los medios para pedir un donante de médula, pues nosotros pensamos que no. Hemos visto que las cifras que hay son elevadas. Bueno, las posibilidades de mejorarlas, en ello estamos, pero son escasas. Pero realmente la gente tiene que tener una cierta esperanza a la hora de poder decir, bueno, necesito un donante, lo van a encontrar realmente. Y eso también es verdad que está muy en consonancia con la información que el receptor recibe una vez que le dan que le dicen que necesita un trasplante, ¿no? Es muy importante la comunicación del hematólogo o de su especialista con esta persona, ¿no? Y que sepa que en este país, bueno, pues la inmensa mayoría, el 90%, se encuentra un donante. Y que si no, además, hay otras alternativas hoy en día, por suerte. Entonces, los llamamientos masivos y sobre todo las campañas de difusión, es verdad que tienen muchísima difusión y como digamos algo positivo, yo diría que dinamiza mucho la donación de médula y acercan a la gente, a la población en general, por lo menos que la gente oiga esto de la donación de médula en qué consiste, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que nos parece que tienen, una serie de hándicaps que seguro que lo vais a entender. Es que, lo que os he comentado, la información que se vierte no es del todo veraz, porque todos los que estamos aquí hemos oído eso de que no, donar médula es solamente un pinchacito, no, donar médula, hay un montón de gente en este país que se muere por no tener un donante de médula, eso no es cierto. Afortunadamente no es cierto. Y eso también puede generar un cierto desconfianza en el sistema. Alguien que no tiene esta capacidad de poder utilizar las redes sociales o de hacer llamamientos, se puede plantear, bueno, es que a mí no me van a encontrar un donante. Eso no es verdad. O sea, el sistema está ahí para, en el momento que necesitas un donante, buscarlo. Y no es necesario hacer este tipo de campañas, porque el donante, si está ahí, te lo van a encontrar, ¿de acuerdo? Y además, todo esto, en un momento dado de, bueno, que tú como donante estés movido, digamos, pues por, no sé, por los sentimientos de compasión, por estas personas que, ya digo, pues están en las redes sociales, diciendo que están en una situación comprometida, bueno, pues tú de alguna manera te solidarizas, te haces donante, pero no lo has pensado bien. Y dentro de, 10 años, cuando ya te ha olvidado todo esto, pues te llaman para donar. Entonces, si las personas no lo integran bien en qué consiste la donación de médula y no se informan bien, una vez que a lo mejor les llamen, sí que hay más riesgo de que puedas decir, pues mira, yo es que ya no quiero donar. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es algo que vemos que hay un cierto riesgo de tener donantes de, digamos, no calidad o no pata negra, como dice Virtudes, ¿no? Y hay algo clarísimo y es que el sistema se colapsa ante estos llamamientos masivos, pero se colapsa de una manera absoluta. Evidentemente, todo el mundo quiere hacerse donante y quiere hacerse donante con una inmediatez y me quiero registrar. Hace poco tuve una llamada, estando en coordinación de la ONT, diciendo que se quería un chico que era de Galicia, además, que venía el fin de semana a Madrid y que quería hacerse donante de médula. Pues yo le expliqué cómo era todo el sistema y que se tenía que registrar en su comunidad porque luego cuando le llamaran iba a hacer la donación allí, bueno, pues no lo entendía. Entonces esto son los hándicaps que tenemos de que en la donación de médula nos tenemos que registrar y hacerlo todo muy sencillo, sí, muy sencillo, pero que requiere un proceso. Y eso todos tenemos que entenderlo. Estas son las cosas que, como para finalizar, quería comentaros que hay que desmitificar totalmente. Que bueno, que las, es un poco incidir en lo que he ido comentando durante la charla. ¿Cuántas veces hemos pensado que muchas o hemos oído que hay muchas personas que fallecen por no encontrarse donante de médula? Falso. ¿Que la donación de médula es complicado y tiene muchos riesgos? También es falso. Pero también es falso que donar médula es como donar sangre, es algo mucho más. Es un procedimiento un poco más complicado, ¿de acuerdo? Y tenemos que, si necesitamos un trasplante de médula, ¿tenemos que hacer una campaña para buscar un donante? No. Si hacemos una campaña mediática, ¿vamos a tener más posibilidades de tener un donante? No, no es así. Solamente quiero deciros que donar médula, ya sabemos todos que es donar vida, que os animo, todos los que estáis aquí, que además sois gente joven, si no sois donantes, que os informéis y que os animéis a hacerlo, y nada más. ¿Alguna pregunta? Un control, a ver, un control, nosotros no podemos controlar todo lo que se vierta en los medios.
Bueno,
en los...
¿Qué podría decir? Si alguien tiene mucha voluntad, me voy a poner de pronto a explicar lo que es la donación.
A ver, cuando alguien quiera hacer una campaña de donación de médula que vaya a tener una repercusión nacional, en más de una comunidad, sí que es verdad que la legislación actual dice que tienen que ponerse en contacto con la ONT y empezar un procedimiento administrativo de manera que nosotros verifiquemos que toda la información que se va a vertir es una información veraz, porque eso nos importa mucho. Y además que se va a pedir médula de una manera generalizada, no para una persona en concreto, y que no tiene, detrás de eso no hay ninguna compensación económica ni ningún... Entonces, eso sí que es verdad que nosotros tenemos que verificarlo, pero las personas que hacen la campaña de donación tienen que hacer la solicitud. Nosotros no podemos controlar todas las campañas que surgen de donación de médula, eso es así. En las redes sociales, pues es muy difícil controlar o... de alguna manera dirigir informaciones que están ya ahí puestas como... Porque además las redes sociales, el problema que vemos es que todo el mundo tiene acceso a ellas y todo el mundo puede poner lo que quiera. Eso es así. Entonces, eso es algo que nos preocupa bastante, el tema de las redes sociales, pero que realmente es incontrolable. No podemos poner puertas al campo porque es así. Si queremos que la información que se vierta, nos gustaría que... bueno, pues que fuera una información responsable y sobre todo, pues eso, veraz. Eso nos importa muchísimo. ¿Alguna pregunta más? Ay, no me ha dado tiempo. Tengo el vídeo de médula. Que no me ha dado tiempo, me enrolla mucho, ya lo sé. En fin. ¿Sí? ¿Puedo ponerlo para si alguien lo quiere? ¿Sí? Vale. Sí. Vale. Bueno. Ay, no se oye. No sé si se oye ahí. Comentaros que he puesto, sé que es muy tarde y que me enrolla mucho, pero he puesto el vídeo de donación de médula que ha hecho la ONT, para si queréis verlo. De todas maneras está en nuestra página. Está en nuestra página y está en YouTube también y en Vimeo.